artistas que protagonizaron una manifestación a favor de la liberación del músico contestatario Denis Solís, condenado a 8 meses de prisión por supuesto desacato a las autoridades. Hasta aquí las noticias en Radio Martí, les informó Luis Covarrubias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer contar en el control técnico con Tony Simón y la producción general a cargo de Patricia Martínez. La agenda en la jornada cargada, como siempre, la situación del movimiento San Isidro, la expectativa de que el ministro de Cultura reciba a los demandantes que se personaron ante la sede del Ministerio de la Cultura el pasado viernes, y así como el hostigamiento a cuentapropistas en la capital cubana. Eurodiputados piden una respuesta de la Unión Europea a la creciente represión contra la sociedad civil independiente en Cuba. También el gobierno de los Estados Unidos ha asegurado que esos diplomáticos continuarán manteniendo contacto con los activistas independientes cubanos. Estos son los titulares que tenemos en la tarde de hoy, y en breves nos vamos directamente ya con nuestro primer invitado en esta jornada informativa.
La capital cubana, el periodista independiente Vladimir Turro. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y bueno, gracias por la invitación nuevamente.
Vladimir, el diario digital 14 y medio y otras publicaciones en redes sociales han reportado hostigamiento contra revendedores en importantes zonas de la capital. Me refiero a Galeano, Neptuno. Se habla también de que hubo el apedreamiento de tiendas en moneda libremente convertible. Tú que caminas La Habana, ¿cuál es el escenario? ¿Qué se dice que ocurrió ayer en la capital cubana?
Sí, Tomás, como bien dices, la represión del régimen, es decir, el régimen ha emprendido una represión contra vendedores ambulantes, contra carretilleros, contra todo aquel que ellos entiendan, ¿no?, que está haciendo para ellos una actividad económica ilícita. Que muchos de ellos no son vendedores ilegales, ¿no? Muchos tienen licencia, pero igual el régimen ha multado, ha arrestado, y precisamente es por el temor, ya esta es mi opinión, ¿no?, por el temor que han generado el tema, el movimiento San Isidro, y por eso hay un despliegue policial de inspectores, policías, boinas negras, patrullas policiales custodiando las tiendas de moneda libremente convertible, y realmente hay muchísima represión acá en la capital cubana.
Y esta cuestión, ¿qué pasó con la redada de este martes con los revendedores? Se habla, y es la información que nos está llegando, que estos revendedores lo que se dedican es a útiles del hogar, que no están en las tiendas en moneda nacional, productos de aseo. Dicen que el operativo, según dijo 14 y medio, fue en la esquina de Neptuno y Galeano. Se habla de arrestos, y en las inmediaciones de la zona habían varios establecimientos comerciales donde se vio presencia de policías militares y tropas especiales, luego de que se reportó también por 14 y medio que lanzaran piedras, Vladimir, a las tiendas en moneda libremente convertible en la calle Línea y 2 en El Vedado. ¿Cómo tú ves toda esta situación?
Realmente, como bien te decía ahorita, es una situación, es decir, la situación se ha tornado tensa en la capital, principalmente por el régimen, ¿no?, que está temeroso de lo que pueda suceder, de un estallido social, y entonces la ha emprendido con estos revendedores y estas personas que lo que hacen es comprar cosas en las tiendas y, bueno, luego revenderlas, pero para eso el régimen les ofreció a muchos licencias por cuenta propia para realizar esas actividades. Pero el día de ayer otro día más, porque realmente esto no es que ha escapado del pueblo de Cuba, es decir, el pueblo de Cuba, fundamentalmente los vendedores siempre están bajo un constante asedio, ¿no? Pero el día de ayer fue un día en específico, y pienso yo, como bien te decía, que todo está condicionado por el tema San Isidro, porque se especula muchísimo, las personas especulan en la calle de que ya están cansadas del tema de la venta en moneda libremente convertible, cuando los cubanos no tienen acceso a dólares norteamericanos. Hay mucho descontento, y el régimen lo único que ha hecho es mostrar su intención de que voy a seguir reprimiendo, cueste lo que cueste, y con el tema de los vendedores, para dar una especie de escarmiento, ¿no? Si te unes a las protestas, si apoyas a la supuesta contrarrevolución, entonces voy a reprimir aún más y no te voy a dejar vender, no te voy a dejar comprar comida. Y ese pienso yo que sea el mensaje que está enviando el régimen a través de los cuentapropistas y a través del despliegue policial que tiene en todas las calles de la capital, que precisamente, como bien te decía, están custodiando muchas tiendas, otros están pidiendo muchísima identificación en la calle, están tratando de identificar a todo el mundo y están en eso, ¿no? La represión aumenta, y creo que va a seguir aumentando por el tema de la tensión, ¿no? Por la tensión que existe realmente acá en la capital.
Ahora, Vladimir, hay otro tema que no se puede divorciar de esto. Se había hablado, aunque no es fuente oficial, pero sí autoridades cubanas habían dicho que el día cero, refiriéndose a la unificación monetaria, debió haber ocurrido probablemente el primero de diciembre, que inició el lunes. Sin embargo, pues el martes, perdón, no ocurrió así. Esta situación de la unificación monetaria ha disparado el valor del dólar en la bolsa negra, creando una inflación. ¿Cuál es la situación? ¿El tema de la unificación monetaria tiene algo que ver con todo este descontento que hay y la locura que hay en la capital cubana en la búsqueda de alimentos y productos de primera necesidad?
Pienso que sí, que esto es uno de los factores principales, ¿no? Porque las personas ya están temerosas con el tema de la unificación monetaria y todo ha aumentado de precio. Estamos hablando de que una libra de malanga que costaba 8 pesos en la actualidad está a 12 y a 15 pesos y no aparece. Es decir, todos los precios han ido aumentando paulatinamente. El dólar ya anda por el 1.60, 1.65 CUC, y todos los productos de primera necesidad han adquirido valores astronómicos. Esto ha creado un descontento en las personas, precisamente porque no tienen en la actualidad una adquisición, es decir, no tienen una economía para adquirir los productos de primera necesidad, y precisamente porque el régimen habla de unificación monetaria, habla de subida salarial, y eso no ha ocurrido. Sin embargo, los precios se han disparado. Todo esto genera muchísimo descontento en las personas, y precisamente eso es lo que teme el régimen, que ese descontento llegara a un estallido social, porque las personas están cansadas, las personas realmente están cansadas de pasar trabajo, de hacer cola, y no poder adquirir los alimentos. Hay muchísimo descontento en la capital, y ya eso el régimen lo sabe. Por tanto, y demás, está muy, muy, muy temeroso, y es precisamente por eso que se desprende esta represión.
Finalmente, Vladimir, en los últimos días vimos en el portal para el que trabajas, Cubanet, un trabajo tuyo y de tu colega Enrique Díaz. Ustedes visitaron varios puntos de cuentapropistas en el casco histórico que están en medio de todo este escenario convulso en La Habana, también preocupado. ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen los cuentapropistas de cara a la situación actual y a la unificación monetaria?
Sí, bueno, una de las preocupaciones principales que ellos plantearon fue el tema del pago de impuestos, precisamente con carácter retroactivo, ¿no? Estamos hablando del impuesto de seguridad social que ellos tendrían que pagar con todos los meses estos de atraso, que no estuvieron trabajando, que no tuvieron ingresos, y precisamente el régimen ahora les está exigiendo que deben pagar altas cuantías por el tema de seguridad social. Y como no hay turismo, todavía no hay un turismo en la capital que deje ganancias, ellos están muy preocupados porque tienen que abonar mucho dinero y no cuentan con ese dinero, ¿no? Y entonces ellos le exigen al régimen que debe analizar esa situación, porque es imposible que durante este tiempo Seguridad Social no se preocupó por ellos, no estuvo al tanto, no los ayudó, a pesar de que estuvieron muchísimo tiempo ahorrando ese dinero y precisamente no tenían economía ni para alimentarse. Entonces, ¿cómo es posible? Ellos preguntan, ¿cómo es posible que en la actualidad el régimen les exija que tienen que pagar una cierta cantidad de dinero por todos estos meses que no trabajaron durante la pandemia? Y con respecto a la unificación monetaria, bueno, como bien te decía, la misma preocupación, los precios siguen aumentando, el salario no lo han aumentado y el tema de la unificación monetaria sigue siendo una incógnita. Se habla de fechas y realmente no llega a consolidarse. Entonces, todas las personas, los cuentapropistas, bien sean del turismo, cuentapropistas que prestan servicios al pueblo, todos están preocupados porque no saben qué va a suceder y además no tienen en la actualidad prácticamente ni qué ofertar, porque hay un desabastecimiento total y las personas están desesperadas, los negocios no prosperan, la economía no levanta y por tanto además hay una desesperación dentro del pueblo de Cuba porque ya no sabe qué va a suceder, cuál será el futuro inmediato.
Gracias en la capital cubana al periodista Vladimir Turro. Bueno, continuando con el tema de la situación económica, la expectativa de las subidas de salario en medio del ordenamiento, de la tarea de ordenamiento para la unificación monetaria, todo un conocedor, el contacto ahora en la provincia de Holguín, específicamente en Mayarí, con el biólogo y experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez. Gracias, Osmel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Osmel, no es un secreto para nadie que los precios se ha disparado la inflación ante la expectativa, y hay que decirlo así, de los ruidos que ha hecho el gobierno cubano, que en reiteradas mesas redondas recientemente funcionarios, el ministro de la Economía, Marino Murillo, han dicho que en cualquier momento podía llegar el día cero, como ellos han llamado el día cero, que podía ser cualquier inicio del mes para la unificación monetaria. Incluso desde el oficialismo se iba a decir que podía ser el primero de diciembre, el primero de enero del próximo 2021 o en febrero. En fin, esta situación ha creado, ante la expectativa del aumento de los salarios, que los precios y la inflación se disparen en Cuba. Específicamente ahí en Mayarí, en Holguín, ¿cómo anda la subida de precios y cuál es la repercusión que esto está teniendo en los productos del agro y de primera necesidad para los holguineros?
Bueno, efectivamente, Cardoso, es una mezcla de cosas, porque está influyendo con seguridad la expectativa de un incremento salarial, la expectativa de un incremento de precios, y la inseguridad que hay con la moneda, con el cambio monetario. Eso está influyendo, y está influyendo la crisis que viene ya influyendo desde hace tiempo. Es un cóctel perfecto para que haya inflación. Entonces, la expectativa esa hace que la gente cree más incertidumbre en el mercado informal, que es casi el verdadero mercado en Cuba, y entonces la crisis con el abastecimiento de los productos estatales crea déficit en la unidad de primera de siempre producción nacional, y eso tiene que sacar la cara frente a un mercado deprimido, con toda la situación que se está dando de una expectativa de alza de precios, y todo eso crea el cóctel perfecto para que los precios se incrementen y haya más escasez. Antes, hace un par de años atrás, no sé, un año y pico atrás, uno veía en los kioscos cuentapropistas llenos de productos, había de todo ahí, incluso con alguna crisis de abastecimiento ya por los productos estatales. Y sin embargo estaban los productos ahí. Hoy en día nada, están pelados, no hay nada. Y lo que aparece es por la izquierda, escondido, la carne de cerdo, la gente dice que no lo puede llevar al punto porque están los inspectores que quieren ponerle multa, son 25 pesos carísimos. Y hoy están en 50, 60 y escondido, y se piensa que para fin de año ya está 80. No hay puerco, no hay cerdo, no hay crianza, porque la gente no hay que darle, la gente está comiendo los alimentos, no hay alimento para cerdo, no hay alimento para pollo. Así que hay un déficit productivo.
Pero productos básicos como el arroz, la malanga, las legumbres, todo lo que es los vegetales, se han disparado, en algunos casos casi se han duplicado. ¿A dónde va a llevar esta situación?
Bueno, no solo se han duplicado, ya no hay. Ahora mismo tú puedes salir con 100 pesos, con 100 pesos. Porque tú tienes una lección. Todo el municipio para que no te vea lo que hay. Tú encuentras una libra de escritor. Y puedes llevar que gente vea 1.000 pesos si quieres. Yo no, pues no. Malanga, no hay ningún momento ninguna. Pero la malanga aquí se llama a poco. Se compraba en la montaña, se siembra en la montaña, se siembra en otras provincias. Y había que cierto comercio de intercambio interprovincial de manera informal. Es aquí los camiones van viendo de la provincia, los otros que vienen de la provincia, y no hay ninguna. Aparece una libra en 15, 20 pesos, lo que tipo la gente. Pero no hay, la verdad es que no hay. La calle Cerro, ahora mismo tú puedes salir en Mayarín y tal vez te encuentres que te digan, hay una casa, una persona mató un cerdo y te venden 50, 60 pesos que ya están subiendo 60. Y, pero no, no existe este mercado. Como en Mayarín, por ejemplo, yo tengo que hacer aquí, si hay cierto stock, aunque cámara, pero hay algún producto en la calle, tú lo puedes tocar. Aquí en Mayarín, no hay nada. Usted en Mayarín produce, y tiene que también la producción de Mayarín, muchas veces van para la provincia, que van para otra provincia, es decir, hay compromiso de Cacal. Porque eso es otra cosa, la economía puede llegar a un cargo de Cacal. No es que lo que hay un excedente de un municipio va para otro, no. Si hay un cargo que no hay un municipio, se va para otro, para la provincia. ¿Sí? Entonces, todo eso, junto con esa expectativa de la subida de salario que tenemos, existió un rumor, porque no hay fundado, sino porque las empresas estaban preparando, los bancos estaban preparando, que posiblemente en el mes de diciembre comenzaba la tarea de alineamiento. No se sabe por qué se aplazó, tal vez en enero, de manera distinta que fue en enero. Pero ellos no dicen exactamente qué es, simplemente preparan a las personas, que dicen las posibilidades que hay. Todo eso crea más, dice que la expectativa, y el mercado informal, que es, ya te digo, ya, que es el 2/3 al menos de la canasta familiar y la necesidad de la gente, muchas veces tiene el 100%, y para los precios. Es una locura. Los cocheros aquí en mayoría han vuelto ya a su huelga de brazos caídos, de decirlo de alguna forma, y están trabajando muy poco porque la carretera está muy mala condición. Y ya ni a los precios que le llegamos a subir, ahora los precios no es nada, pero que yo todo. Y así, bueno, la misma dinámica. Es un ciclo vicioso, es una cadena de acontecimientos que, al final de cuentas, es un mercado muy cambiante y siempre en alza de inflación, más inflación y más inflación. La verdad es que estamos en una situación difícil.
Sí, decías del arroz, por ejemplo.
A 30 pesos y no a 10.
Increíble. Ahora, Omar, en medio de esta situación hay algo que no es fácil de entender. Usted mismo acaba de confirmar lo que otros expertos han estado diciendo. Este mercado informal, no las tiendas en moneda libremente convertible, donde una ínfima minoría puede asistir, y de que también están desabastecidas. El mercado informal es la base, el sustento del cubano. Sin embargo, tenemos reportes de ayer mismo en La Habana, en la céntrica calle Galeano, en el turno, que fueron hostigados estos vendedores informales. ¿Cómo es posible que este mercado informal, que es de donde se nutre, donde se alimenta la mayoría del pueblo, continúa siendo hostigado? ¿Cuál es la explicación para esto, Omar?
Eso sucede que el mercado es mercado, no es planificado. El mercado funciona a nivel de oferta y demanda. Si hay poca oferta y hay mucha demanda, los precios suben. Entonces, los precios no puede haber una oferta mayor porque entonces la economía planificada frena, entorpece el desarrollo de la producción. Entonces, dependiendo del cliente del país, dependiendo de lo que la gente logra sacar de la izquierda, dependiendo de cosas así, es un mercado muy anómalo. Y entonces, la solución del gobierno no es crear libertad para que el mercado funcione cada vez mejor y los precios bajen. No, la solución es reprimir, perseguir, traer el arriba por temporadas, por rachas. A esas personas que venden, que viven el día a día de eso, no son gente que, los que se llevan las mercancías y abastecen el mercado informal, no son esas personas que están ahí. Son gente, son dirigentes, son gente. Cuando sacan una televisión de una persona que tenía un almacén con cosas, esa persona lo compró, pero quien se le dio no quiere, son desviados por gente que no quiere. Entonces, al final de cuentas, paga siempre el más débil, el labón, el que está directo al pueblo. Yo creo que no se resuelve el problema acosando vendedores, sino que solo el problema creando libertad y creando, mejorando el modelo económico del país para que haya libertad económica y la gente pueda. Es lo que debe haber.
Omar, algunos economistas han alertado que la tarea del ordenamiento va a aumentar, a incrementar las brechas de los más necesitados y los que menos tienen en el país. ¿Coincides tú con esta opinión? ¿Crees que este proceso pudiera convertirse en algo traumático y va a aumentar las penurias de los que no reciben remesas, que es la gran mayoría de la población, de los más necesitados? ¿Cómo ves tú toda la expectativa de este proceso que está por venir, pero está creando ya todo este tipo de situación?
Mira, yo pienso que cualquiera que gobierne Cuba, cualquiera, sea que Canel, sea un gobierno democrático, tiene que hacer un ordenamiento así como ese que piensan hacer ellos parecido, no sé, tiene que hacer algo porque hay muchas deformaciones, muchas anomalías, y son locuras que se hicieron por mucho tiempo y que hoy claro que frenan la economía y son parte del freno, no son el freno, son parte del freno. Pero ¿qué sucede? Ese problema no se puede resolver puntual. No se puede creer que querer hacer una tarea de ordenamiento, querer hacer todas esas cosas tan importantes que hay que hacerla y organizar todas las finanzas, los precios, equiparar esas cosas, perfecto, hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo junto con otras cosas que lo sostengan. Por ejemplo, si tú quieres mantener el modelo que creó esa deformación, entonces por supuesto que no van a tener un buen resultado. Y eso no se hace paralelo a un ordenamiento también del modelo económico, que incremente esa libertad económica, que le dé más fuerza al sector privado, que las empresas estatales realmente puedan funcionar como una empresa normal del Estado, no sea una empresa, no una empresa monitoreada por el ministerio, sino una empresa autónoma. Y que si no funciona, perfecto, que el capital se socialice, que pase algo. Y no se hacen tomas medidas, y no se crea la libertad, no hay en función de la libertad económica, eso pueda sostener, que genere confianza en el crédito al país, que genere confianza y que incremente el desarrollo de la fuerza productiva, el desarrollo de la economía, que sostenga esos cambios. Por supuesto que esos cambios lo que van a crear es más deformaciones, más problemas. Estos problemas tienen que ser algunos problemas, van a crear problemas nuevos. Porque se está haciendo sobre la base de un modelo que sigue siendo anómalo. Lo quieren maquillar, lo quieren hacer algunos ajustes puntuales, pero la base, lo que crea esa deformación, no la quieren modificar. Y entonces yo pienso que está condenado al fracaso, porque eso va a crear más problemas, por supuesto que sí.
Omer, recientemente la agencia inglesa Reuters, muy conocedora de entrar en los temas económicos, pero se empezó a decir que existe la posibilidad de que los restaurantes estatales en la capital cubana pasen una especie de cooperativa, no al sector privado. Esto es más de la misma receta equivocada. ¿Es la cooperativa estatal la solución? ¿A qué le teme el gobierno cubano a la privatización y a liberar las fuerzas productivas abiertamente?
Bueno, mira, no solamente la red de Reuters, yo por los medios oficiales lo han dicho puntualmente, como no lo han explicado mucho, realmente no ha trascendido. Incluso ya eso. Yo en la televisión, hace poco en el noticiero, vi la primera noticia sobre eso y lo puedo buscar en internet, pero es muy puntual lo que dicen y la gente no lo ha comprendido. Existe la ministra de Comercio Interior, creo que fue la mesa redonda, que habló sobre ese asunto. Existe una modalidad nueva de un grupo de centro de servicios, restaurantes, hicieron una prueba piloto de donde inventaron una cooperativa. No es una cooperativa exactamente, es como que una autonomía. Es como una especie de autonomía, donde ellos tienen que ser autofinanciados, comprar los productos en la calle para quitarle el suministro. No se entendía que le van a quitar el suministro estatal a precios diferenciales, y ellos tienen que entonces conseguir sus propios recursos en el mercado informal, compitiendo con la población, y en función de eso crear precios, ellos están autorizados a crear precios. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, ya aquí en Mayarí, en todo el municipio, creo que lo están haciendo ya, designaron algún grupo de establecimiento, Mayarí, ya hay dos o tres. Por ejemplo, yo conversé con un trabajador, no fui, no consumí, y me dijeron que el bistec valía 15 pesos y 13, depende de eso, ahora vale 70 y pico de pesos, y hay uno que vale 140, así. Porque compran la carne de cerdo en la calle al precio que está en la calle. Y así compran las ensaladas, compran todo. Es decir, que lo que hizo fue, lo que se está haciendo no es exactamente una cooperativización, sino un modelo de gestión, autónoma, donde ellos tienen que ser rentables si quieren que tener los salarios.
Increíble. Gracias, Omer. Un placer, como siempre. Las gracias en mayor medida al experto agrícola y el biólogo Osmel Ramírez Álvaro. Bueno, de esta manera concluimos nuestra primera parte. Regresamos con nuevos invitados en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Hay un estudio de la epidemia del flu de hace más o menos un año, en que se demostró que el uso de las máscaras prevenía el 50% de la transmisión del virus del flu.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez.
No existe un estudio similar con respecto al coronavirus, pero no creemos que los resultados sean diferentes con respecto al coronavirus. Pensamos que lo que se demostró para el virus del flu es probablemente muy similar a lo que podría estar pasando con el virus del coronavirus. Así que, por favor, todo el mundo debe utilizar máscara, todo el mundo. Más si usted está en la calle, más si está compartiendo con personas a alguna distancia. Las personas que están en la casa recluidas, que deben ser principalmente, no solamente, pero principalmente, las personas de edad avanzada y las mujeres embarazadas, y que se enfrentan a los familiares o amigos que vienen desde afuera a la casa, deberían mantenerse también separados de ellos y deberían, si hay algún intercambio con las personas que viven en la casa, pero que también tienen actividad fuera de la casa, debería la relación implicar también el uso de máscaras. Yo, con cada uno de mis pacientes, he estado con la filosofía de decirles a cada uno, y tengo a todo mi personal entrenado para ello, si usted ha tosido, si usted estornuda, si usted tiene algún síntoma de gripa, por favor, anúncielo. Si usted ha estado en contacto con personas, déjenoslo saber.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, el contacto ahora, regresando a nuestro espacio. Contacto a la capital cubana con el prisionero político y de conciencia Silverio Portal Contreras, luego de haber cumplido 2 años y medio de prisión, de los 4 fue condenado por los delitos de desacato y desorden público. Silverio, un placer, bienvenido aquí a Radio Martí. Cuéntanos, ¿cómo se siente?
Bueno, aquí me siento, no me siento bien por la problemática de la isquemia cerebral y el infarto cerebral que hubo provocarme en la prisión, la hipertensión. Y eso fue fatal para mí, donde pude haber perdido la vista.
Silverio, durante muchos meses, Lucinda no pudo verlo usted, se hicieron todo tipo de gestión a nivel nacional e internacional. ¿Cuál fue la situación que enfrentó usted ante tanta incertidumbre que tuvimos en la prisión sobre lo que ¿qué fue lo que ocurrió dentro de la prisión 1580? ¿Qué pasó con todo aquello que se dijo que usted estaba en celda de castigo, que perdió parte de la prisión de un ojo? Cuéntanos los detalles de lo que pasó ahí en la prisión 1580.
Bueno, pudo suceder que yo me encontraba en la compañía y me sentía mal. En ese momento le pido a un guardia que me llevara al puesto médico. Él me lleva y le dice a una reeducadora y a un reeducador que me llevara hasta el puesto médico. Automáticamente me ponen la esposa y me llevan para allá. Pero cuando yo llegando a una puerta que hay que es un límite que hay, le dice la reeducadora, no le aprieten más las esposas, que vuelva a ser una edad. Y esta persona no merece que tú le afectes a la esposa así. Sigo caminando, entro para adentro del puesto médico y el médico que se encontraba ahí dice, no se está atendiendo aquí. Tienen que ir a la parte dentro de la prisión que ahí está atendiendo un médico. Cuando regreso para atrás, voy adelante yo y va atrás la reeducadora esa, no es ser un reeducador. Entonces, él va detrás de mí despacito y me lo aprieta. Y yo me viro para atrás y le digo, ¿por qué tú me lo aprietas? Y ahí me subió la presión 240. Y después pasar para mí, empecé a tener el pie entumido y empecé a babear. Y a babear, y automáticamente, al poco rato, doy una vuelta y me caigo al piso sin conocimiento. De ahí me llevaron para donde había algunos médicos y terminaban mandándome para el hospital del combinado. Llegando al hospital del combinado, me hacen ciertas cosas ahí y me dan al hospital Carito García. Cuando veo Carito García, me meten por un somatón y se determina que me daba una isquemia cerebral, donde ahí se me dio una atención, que no fue una atención como voy a quedarme, pero bueno, y a los 16 días me llegaron para la prisión de nuevo. Y de ahí la seguridad de Estado me llevó para el combinado, a que me dieran terapia allá. Automáticamente me dieron 9 días de terapia, y a los 9 días estuve un tiempo más en el hospital, porque el resultado dice que se había quedado un poco más de tiempo ahí, y ahí me regresaron a la prisión. Estando en la prisión, estaba en un sillón de ruedas. En ese sillón de ruedas me encontraba, yo no podía caminar, me ensuciaba los pantalones, no podía moverme, el lado izquierdo completo está inmovilizado. Y imagínense ustedes, y yo babeado, no hablaba bien, la boca mía viraba, yo estaba, imagínense, impotente de todo lo que esto estaba sucediendo. Una cosa que fue un pulmón para mí, algo que fue algo discriminatorio, hay hasta formas raciales también, ahí lo vio de todo, donde automáticamente vino la figura del Estado a hablar conmigo y a decirme, donde en una ocasión me llevaron para un lugar, un oficial llamado Richard, con otro oficial más de la seguridad, con una planilla, diciéndome a mí de que si yo firmaba este documento, yo iba a ser un agente de la seguridad del Estado para servirle a la seguridad del Estado. Y automáticamente yo decía, ¿qué te pasa, Silverio? No, aguanta. Y me babiaba todo, y automáticamente me quité la planilla y me mandó para la compañía. Quiere decir que utilizaron a mi persona en el momento crítico que yo me encontraba para hacerme esta propuesta, donde mi mente no estaba en perfecta condición para hacer una propuesta como esta. Eso fue algo que para mí, hoy por hoy, todavía me siento ofendido, me siento de una manera vaga, que para qué decirle. A los días siguientes me mandan por la compañía de las personas mayores de edad, de 60 años, porque como esta compañía está desde por la mañana, y desde por la mañana se sale para afuera para que hiciera terapia, caminara para aquí, caminara para allá. A los 5 meses de esta polla me volví a repetir de nuevo una isquemia cerebral que acabó conmigo nuevamente y me ingresaron a ingresar en la covadonga. Y ahí la seguridad de Estado me ingresó en una sala donde había unas condiciones más favorables cuando me encontraba, y ahí me iban a verme y demás. Y ahí me volvieron a ingresar de nuevo en el combinado, después de 16 días, me ganaron para el combinado, a darme terapia allá y después el tema de la prisión. Todo este tiempo que hubo de suceder, donde ya me fui recuperando, y un día hubo una persona que hubo de descubrirme con unas denuncias internacionales, y hasta que iba yo a transmitir por vía telefónica, y esa persona hubo de decir que era mía, me llevaron para el orden interior. En el orden interior determinaron mandarme para la celda, y automáticamente una persona, cuando yo estaba en la puerta, mirado, hablando con jefe de unidad, me coge esposado y me jala, y cuando me jala, me viro y me voy de balance, como tengo un escáner, como el esquema que en el pie, en la parte izquierda, me vale del pie, cuando tenía fuerza del pie, y metí la cabeza contra el contén, donde me dio un golpe aquí al lado izquierdo, del ojo izquierdo, donde mi vista fue fatal, no veía de ese ojo. El otro día me mandan para así mismo en esas condiciones, el médico certifica que puedo estar en la celda. Voy para la celda y me van a buscar para hacerme la denuncia el guardia, por lo que dice que yo había pido de esta casa, cuando fueron a buscar, toda la cara izquierda completa, deformada completa, destruida, y el ojo cerrado, la cara pintada completa, el de izquierdo completo no veía ni nada, yo no veía este ojo, automáticamente, cuando me presento, dice, pero ¿y esto qué cosa es? Automáticamente, ya se sabe, me llevaron al hospital, me certificaron, no veía este ojo. Ahí en este ojo, según abrieron ahí, decidieron que tenía un problema en el ojo izquierdo, que la córnea fue afectada y demás. ¿Qué determinaron? Me escondieron en Ibanó. Ahí Ana estuve 12 días poniéndome con mentadora fría. Una persona que se encontraba ahí en el puesto médico, preso, que trabaja ahí, me dijo, Silverio, oye, lo que te gusta ir a ti. Le dijeron a la doctora que si te sacaban de aquí en esas condiciones, iba el problema. Tú tienes que estar aquí hasta que te quite todo el hinchazón. Así mismo fue a ver el jefe de la unidad de ahí, llamado Fonseca, me dijo que no sabía nada, que había mandado esas condiciones, si no, él no me recibe, que es una parte de respeto de lo que habían hecho, y automáticamente un oficial, teniente coronel, que es jefe del puesto médico de Ciudad de La Habana, dice, ¿y esto qué cosa es? Te lo voy a hablar yo en Chística, y automáticamente, al pasar los días, me mandaron a mí para la prisión de nuevo, que ya se me quitó todo, y ahí en ese momento, ya yo empecé, denuncia de nuevo, me quitaron la mínima, me quitaron la condicional, me quitaron el teléfono, me quitaron todo. Con la seguridad de Estado hubo conmigo de ser consecuente conmigo. Yo en estos momentos me encuentro yo aquí en la calle porque me presentaron la extra penal gracias a Raúl Martín, gracias a Amnistía Internacional, gracias a todas las personas que me han ayudado, gracias al mundo entero, me agradezco a Raúl Martí, a los periodistas cubanos, de la oposición cubana, independiente, gracias a Lucinda, gracias a usted, gracias al mundo entero.
Silverio, ¿hubo maltrato físico contra la persona suya en el tiempo que usted estaba en prisión?
Sí, hubo un maltrato físico conmigo, pues ese hombre mismo que hubo de presentarse de una manera muy curiosa, estando en el piso, me apretaba, suéltame, que me suelte. Y yo tirado en el piso, esposado, y él aguantándome, él me tenía, asfixiado me tenía. Donde yo mismo decía, este hombre, como me lo quito de arriba, era un tigre arriba de mí. Me maltrató, me humilló, acabó conmigo. Lo que hizo ese oficial conmigo fue muy grande. Donde yo me encontré, Saldo se llama ese hombre, un primer teniente que es el que tiene que ver con la celda en la 580, donde ahí había una cámara donde la gente lo ponían en cuatro patas, ahí esposado por los pies y esposado por la mano, sin camisa y tres cubagua.
Y Silverio, ¿en qué tú dijiste al inicio de la entrevista que el tema racial, tú eres un negro preso político cubano, que el tema racial estuvo presente en la condena tuya? Ponme algún ejemplo de racismo en contra tuya por parte de las autoridades en la prisión.
Bueno, digo, puedo ver, porque en ese mismo momento que hubo sucedido eso, hubo suceder que un guardia había matado a un negro en los Estados Unidos. Entonces yo, al ver podido presenciar que ese hombre negro hubo de maltratarme a mí delante de la policía, de casa de prisión, de la policía, jefe de unidad, jefe de los de interior, jefe de educativo, donde él mismo usa una manera discriminatoria conmigo, racial, porque este negro me destruyó a mí delante de la persona blanca y me humilló, un negro me humilló delante de todo el mundo.
Silverio, ahora que estás en la calle, saliste en licencia extrapenal, todavía tienes parte de que cumpliste la condena, saliste en licencia extrapenal por razones de salud.
Sí. Todo lo que me dieron un año y centro penal, porque la isquemia cerebral, el infarto cerebral, me creció el corazón y determinaron que la hipertensión, la isquemia cerebral y el infarto cerebral y problemas que me presentó, que todavía estoy hablando un poco mal y la pierna que la arrastro un poco todavía, y determinaron por la hipertensión que me voy a repetir de nuevo y ellos no quieren que vuelva a suceder eso nuevo. Por las vías que ha habido, gracias al periodismo, gracias a todo, con los fusiles, ellos le tienen miedo a eso y determinaron a la ciudad de Estado sacarme para la calle y darme, porque realmente estoy enfermo, ¿verdad? Si no me repetir, puedo morir en la prisión.
Silverio, ¿cuáles son las condiciones para los presos políticos dentro de la prisión 1580? Alimentación, habituallamiento, medicamentos, atención médica, comida, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, mira, le puedo decir que el sistema alimentario de 1580 está muy mal. Está muy mal, muy pésimo. La comida ahí no tiene sal, ahí la comida no tiene aceite, ahí la comida no tiene ningún tipo de eso no es comida, eso es comida para cerdo, eso es increíble. El medicamento no hay. Una de las cosas que por lo cual me da la libertad a mí es porque no hay medicamento. El hecho dice que la materia prima no la hay y no hay medicamento ninguno. Ahora me mandaron cinco tipos de medicamentos porque me mandaron a mí para un hospital que se llama el Nacional, y me hicieron a mí ahí seis especialistas para las secuelas que dejó la esquema cerebral y el infarto cerebral. Y ellos me realizaron todo completo, donde también tengo pérdida de la vista por la esquema cerebral y la intersección que me afectó. Y este mismo golpe también hubo suceder algo también en el ojo mío también, en el ojo izquierdo también. Y el primer medicamento está en el piso, no hay medicamento ni en la calle ni en la prisión. No hay medicamento ninguno, esto está aquí arruinado completamente, esto está en crisis totalmente. Entonces hay muchas personas ahí que están enfermos igual, que están presentando problemas porque realmente no hay medicamento ahí. Y hay estudiamiento, y no hay ni ropa para preso, no hay ni ropa para preso, no hay sábana, no hay toalla, ahí no hay, no, entonces ahí no hay abrigo, ahí dan una enguatadita que es un crimen, y porque no hay de nada, no tienen casi prisiones, no tienen los implementos necesarios para tener gente presa.
Silverio, en múltiples oportunidades Lucinda trató de personarse en la 1580 y no le permitieron la visita. Durante tiempo estuviste aislado, no se te permitió visita ni llamada telefónica. ¿Por qué?
Porque, ¿qué sucede al respecto de eso? La seguridad del Estado no da la cara. La seguridad del Estado manda. Ellos son los dueños de la isla de Cuba y el que no quiera cumplir con eso, lo votan. lo desaparecen. Entonces, debido a que yo hago denuncias internacionales de la prisión, de las cosas que se ven ahí adentro, que son discriminatorias, como mismo lo acaba de decir, de lo que era el estudiamiento, no acaba de decir de las chinchas, que es un fenómeno que hay adentro, las chinchas ahí, las sandas, el COVID sanda en el combinado, en el, abriendo una puerta, parece que alguien que tenía sana la cogí y le cogí en el pene. La problemática de que no hay lo que realmente tiene que haber para tener la multitud de personas que hay presas en las prisiones cubanas. Eso es algo discriminatorio. El problema es que Cuba todo el mundo vive robando. Y en una isla que sigue robando, todo el mundo miente. Y ahí se está mintiendo, entonces se está mintiendo en todos los sentidos. ¿Por qué se está mintiendo? Porque todo el mundo, a sobrevivir, tiene que mentir, porque aquí hay que meter mentiras por el tipo de sistema que se está viviendo. Es un sistema que es totalitario, un sistema que lleva 61 años, un sistema que no le puede dar los beneficios que tiene que darle el pueblo. Hoy se dice mentira de que hay un genocidio más grande que se le ha aplicado a la isla de Cuba. Es muy grande y el gobierno está bloqueado por los Estados Unidos. Entonces, como no hay misiones de ruedas, no hay medicamentos, no hay equipamiento, no hay ni payama en el puesto médico. Son cosas que son recicladas, lo que están dando, y todo ahí es todo es una discriminación, porque realmente este pueblo, para poder vivir, tiene que mentir. Aquí hay que mentir en todo sentido. Esto es una isla de mentiras. Esto es una isla que el cubano se ha adaptado a mentir, el cubano se ha adaptado a robar, el cubano está que ya no tiene idea de lo que está haciendo, porque el sistema se está manteniendo, pues este pueblo quiere. En este pueblo, da acceso a frente, este sistema se cae, porque es el pueblo, un pueblo que lleva 61 años aguantando un sistema. Este hombre acaba de morir, este dictador ha dejado plasmado en el cubano y en la ciudad del Estado, porque la ciudad del Estado está utilizando a Fidel Castro para sobrevivir, porque no existe otra forma de decirlo, porque este sistema no tiene derecho a oprimir como está oprimiendo el cubano, pero es el cubano no da paso por frente. Yo, voy a votar Contreras, tengo este problema que tengo, he dado paso frente como un cubano y lo seguiré dando por la libertad del pueblo de Cuba, pero soy yo solo, como muchos otros hombres más que están presos, que han hecho lo mismo que yo, pues somos tres personas, somos pocas personas que estamos dando este paso al frente. Y es un pueblo que no lo ayuda, es un pueblo que lo da hasta golpe, es un pueblo que lo chivatea, es un pueblo que tú no puedes sacar ni un cartel, es un pueblo que tú no puedes dar ninguna parada, es un pueblo que tú no puedes tirar un disco porque están para adelante. Y entonces, y están robando. Un ladrón que está dando para adelante, una persona que está defendiendo los derechos de un pueblo que no tiene derecho a responder a las palabras de este sistema, donde Díaz-Canel está diciendo que se puede. ¿Qué se puede seguir manteniendo esta opresión a este pueblo? Esta hambruna que estamos dando a este pueblo. Un pueblo que no está alimentado. Un pueblo que no tiene derecho, no tiene medicamentos. Un pueblo que no hay comida. No hay comida, no hay alimento. Un pueblo que no está alimentado. Los niños nacen en este país y no tienen derecho a poder exigir lo que realmente hay que darle a un niño. No. Entonces esto está perdido, pero se mantiene porque el pueblo quiere. Eso que quiere el pueblo, y tendrá esto hasta que el pueblo quiera. Es lo único que yo puedo decirle de esta situación que realmente está afectando esta isla. Esto es una isla que es para los turistas. Esto es una isla que es de la seguridad del Estado. Esto es una isla que es del Consejo del Estado. Esto es una isla que es de la gente de Raúl. Esto es de la familia Castro. Esto es de los Castro. Esto es Raúl. Esto es de Manuel Castro. Esto es de los generales. Esto es de los ministros. Y cuando ellos cometen un error, están aquí en la prisión. Aquí está el gerente preso, aquí está el ministro preso, aquí está el viceministro preso, están coroneles, ahí está el gerente coroneles, aquí está todo el mundo preso, porque eso es de ellos.
Silverio, ahora que saliste de la prisión, ¿te vas a mantener como activista de Cuba Independiente y Democrática? ¿Te vinculas a la oposición nuevamente?
Estoy en un momento de enfermedad, y en este momento me encuentro hablando para este programa y estoy haciendo activismo en este momento, con todo lo que se me hizo, y esta situación que realmente ha sucedido, que la seguridad de Estado me ha grabado, me ha firmado, y ellos le tienen una guardada y estoy esperando por todo lo que ellos han hecho escondida de mí. Ellos hacen estas cosas para tener siempre un remanente para decirle al mundo que todo lo que y para desmentirme. Lo que van a hacer contra mí, que lo hagan, ya yo, mi vida ya está breteada, ya yo estoy afectado, mi corazón creció, la hipertensión mía es muy fuerte, hipertensión crónico, tengo una isquemia cerebral, un impacto cerebral, arrastro un pie, lo puedo repetir de nuevo, puedo quedarme en un sitio de rueda para toda una vida como un bobo, pero sí digo una cosa, no voy a ser esclavo de este sistema, porque nunca lo he sido desde niño, ni lo usaré jamás en la vida.
Silverio, ¿responsabilizas a la seguridad del Estado por el deterioro de tu salud en el tiempo que tuviste preso?
Sí, lo responsabilizo, porque a mí hubo de a mí hubo de hacerme esto, me estaba haciendo, y que tuvo que no te pueda asegurar el Estado. Porque quien me fue a buscar a mí, a la madre, a las 8 de la noche, puede asegurar el Estado. Quien me trasladó a mí, puede asegurar el Estado. Un hombre armado con una CZ en la cintura, que era de vía marítima. Me estaban por la enfermedad. El juicio se me deterioró, fue la seguridad del Estado. Y en todo momento me ha atendido la seguridad del Estado. Y tenido que me atienda a mí. Y en todo momento ha sido la seguridad del Estado. Quien me trasladó de la prisión para la casa de mi madre, fue la seguridad del Estado. En todo momento ha sido la seguridad del Estado. ¿Y por qué ha sido la seguridad del Estado? Porque yo tengo una causa que es con Fidel, con Raúl y la sistema de revolución. A mí me meten preso por la multitud. Más de 2.000 personas decían, suelten a Silverio en el parque central, que Silverio no vende por vuelo. Era un problema por vuelo. A ver que era tanta multitud, y tanta multitud, vieron, este hombre no puede estar en la calle. Este hombre hay que sacarlo. ¿Por qué? Porque el 25 de abril, a las 8 de la noche, faltaba. Faltaban 6 días para el 1 de mayo. Un hombre que estuvo levantando la bandera norteamericana durante un año en la isla de Cuba. ¿Por qué? Porque hubo que suceder en la fase de revolución delante de Raúl Castro. Un hecho, la bandera norteamericana, esta americana, la cogieron, hicieron con ella, no la gana, fuera de Estado. Y yo entendí que si con Cuba nunca se ha hecho, con la bandera cubana nunca se ha hecho eso, ¿por qué se hace con la bandera norteamericana? Eso es una simbología que no se ha metido con nadie, esa bandera es del pueblo norteamericano. Entonces yo determiné levantar la bandera norteamericana durante un año en suelo cubano, donde están los videos ahí y están las fotos que lo he hecho. Entonces, ¿qué determinaron ellos? Silverio no puede estar en la calle. ¿Por qué? Porque Silverio tiene ideas de líder. Silverio se asumió un pueblo a pedir que Silverio lo soltara. ¿Qué dijeron ellos? Y viene la función de la... Viene el 1 de mayo. Viene la Constitución de la República. Viene la reunión de las Naciones Unidas. Y viene entrando Díaz Canel. Silverio no puede estar en la calle. Y si es falso, que Silverio no puede estar en la calle. Ellos le abrieron una casa, la atención del orden público. Esos son tres profesores de multa. Y me dieron a mí 4 años por el fondo de libertad. En estos 4 años, mira lo que yo tengo. Un esquema cerebral, un infarto cerebral, me cayó el corazón. ¿Quién fueron los culpables? La seguridad del Estado que me metió preso a mí. Son los culpables. Y el régimen, porque fue, es una causa política. Esto es una causa política la que ellos me han aplicado a mí. Porque me tienen ellos como un líder. Donde todas las denuncias mías de que caí preso hasta ahora que salí, son denuncias contra el sistema. Contra el sistema de vida que le tienen al pueblo de Cuba. Y pido libertad a todos los planos, en cualquier parte del mundo, por el pueblo de Cuba. Un cubano que se siente cubano pidiendo libertad. Un negro en tierras cubanas.
Como no, gracias, Silverio. Un placer hablar contigo. Si puedes ponerme a Lucinda para tomar una declaración.
Así vive.
Tenemos las primeras palabras de Silverio Total Contreras, liberado de la víspera ayer. ¿Cómo lo has visto? ¿Tus impresiones de esta situación? ¿Cómo lo ves?
Bueno, mira, gracias a Dios, a Silverio y a muchos hermanos, Silverio nunca le ha faltado el alimento dentro de la prisión, porque yo se lo he llevado. Él lo tuvieron 9 días en un hospital. Allí él parece que se recuperó. Lo único que sigue arrastrando su pie izquierdo, y su mano tiene dificultad, la mano izquierda también. Y bueno, bastante nervioso, lo noto bien nervioso desde que llegó. No sé si es tanto el tiempo lejos de casa, pero bueno, feliz estoy de que Silverio esté en la calle principalmente.
¿Cómo no, Lucinda? A pesar de las patrañas y la responsabilidad del deterioro de su estado de salud, va por la seguridad del Estado.
Sí, así mismo. Porque yo no entiendo, Tomás, que que Silveiro haya caído en una prisión, y el responsable de Silveiro es la prisión, no la seguridad del Estado, porque una, en primer lugar, Silveiro no es militar. En segundo lugar, Silveiro no atentó contra el gobierno. Silveiro tenía otra forma de pensar en contra del gobierno. Una cosa es un atentado al gobierno, porque aquí en Cuba los cubanos no tenemos libertad de expresión.
Como no, Lucinda, gracias. Descansa, pues, que puedas disfrutar la compañía de Silveiro, y gracias por estos minutos de tu tiempo.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Silverio. Gracias, Lucinda. Un placer, y nos mantenemos en contacto. Gracias a ambos.
Finalmente, pues las gracias, como siempre, a nuestro técnico Tony Simón en la tarde de hoy, y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes. Dios mediante, deseándoles lo mejor el resto del día. Y el reencuentro a partir de las 2 de la tarde con toda la información en el ámbito nacional, lo que nos dicen los medios oficiales cubanos.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Era un joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana, ciudad donde naciera en el año 1933. Cuando Fulgencio Batista diera el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, y este muchacho, de origen catalán y filiación socialdemócrata, no dudó, junto a otros estudiantes de su facultad, en rechazar el cuartelazo que estremeció hasta los cimientos la joven y frágil República Cubana. En su búsqueda de una solución para restituir la posibilidad democrática en Cuba, Jorge Valls, pues ese era su nombre, estuvo vinculado indistintamente con grupos de la resistencia armada y también con algunos de la oposición pacífica, hasta que terminó incorporándose al directorio revolucionario, por lo cual fue arrestado y condenado a prisión. Liberado en 1959, tras el triunfo de la revolución castrista, Jorge Valls no demoró en darse cuenta de que aquella tampoco era la solución para la isla. En 1964 fue acusado de actividades contra los poderes del Estado y de dirigir y organizar sistemas antigubernamentales, y condenado a 20 años de cárcel por el mismo gobierno que había ayudado a llegar al poder. No saldría de prisión hasta cumplida cabalmente su condena en 1984. Durante los años de presidio político, Jorge Valls acudió a la poesía para aliviar los rigores de las ergástulas castristas, y es por esa poesía, escrita en Terrejas, por lo que hoy lo traemos a Escritos al Margen. Jorge Valls murió en el exilio, en Miami, el 22 de octubre del año 2015. A los 82 años. Servirán. Servirán estas cosas que se hacen cuando todo lo volvemos hasta el susurro, cuando la mano regresa de la caricia no dada. Yo amo la espina que me encona el dedo porque nació del tallo de la rosa. Amo hasta esta miseria mía, tan en peligro de deslizarse hasta la espuma donde gritan los peces. Yo amo este polvo que se desgrana en mis dedos como si untara la cara del viento. Amo el agua que baja y el agua que se queda, la modesta agua gris de los lavados, la penumbra jaspeada de alelíes donde el rumor más débil hace canto. Caen bajo las alas de las garzas las desprendidas voces. Un pájaro de pico cárdeno labra en rubí sangrante de mi sangre.
Radio Martí presentó Escrito.